Vamos a otros temas del fin de semana, vamos a lo político. Con un planteo crítico a la política económica del gobierno, culminó ayer el Congreso del Partido Comunista, que sesionó durante viernes, sábado y domingo. Una de las noticias esperadas era la conformación del Comité Central y quiénes de los dirigentes resultaban más votados. Victorio Casartelli, una figura de 90 años, la misma edad que el partido, fue el que obtuvo más apoyo. En segundo lugar quedó la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, seguida por el coordinador del PIT-CNT, Juan Castillo, la ministra de Desarrollo Social, Ana Viñoli, y recién en quinto puesto apareció el actual secretario general, Eduardo Lorie. El secretario general se va a definir el sábado que viene y todo indica que la cosa va a estar entre Castillo y Lorie, porque los otros nombres que figuran al tope de la tabla no van por esa postulación. ¿Qué les dejó este congreso?
Bueno, yo creo que el Partido Comunista ha definido su nueva posición como partido integrante de gobierno, ¿no? Que tenía algunas definiciones en ese sentido, pero la ha terminado de completar. Y también da la impresión de que está resolviendo una puja interna. Lo malo que no sabemos cómo salieron, porque como no tienen listas ni representación proporcional, el orden de los votados no es muy elocuente respecto de una eventual correlación de fuerzas entre un sector más moderado, que sería el que apoya a Castillo, y el oficialismo que apoya a Lorie. Así que en ese sentido no mucho. De todos modos, creo que la definición precisa de algunas posiciones respecto del gobierno para el gobierno son muy negativas.
Por ejemplo, en dos palabras.
Bueno, una de las cuestiones centrales que se ha manejado en distintos términos, como mencionando, por ejemplo, que apoyan al gobierno pero que están en contra de su política económica. Es decir, básicamente están en contra del gobierno, pero además están en contra de lo que el gobierno tiene de izquierda.
¿Leonardo?
No, lo interesante del Partido Comunista es que se olvida, por ejemplo, de algunos integrantes que tienen el gabinete, que parecería ser que por lo menos a la lectura del discurso de Lorie, no integran el gobierno, o lo integran solo para tener el cargo, ¿no? El caso de la ministra de Desarrollo Social, que nadie conoce su nombre, salvo los que tengan un poquito más de información, la señora Viñoli, que por lo menos le bajó el perfil a una excelente gestión como fue la de Marina Arismendi, y lo digo con total convicción, de un subsecretario de Salud Pública que bueno, por lo menos algún problema que otro tiene, y de una intendenta que llega tarde a la reunión porque estaba de viaje, en la peor crisis de higiene que tiene Montevideo en muchos años. Entonces, cuando uno escucha a Lorie, parecería ser de que fuera un partido que no tiene ninguna ascendencia sobre el gobierno. Una falta de lealtad absoluta para con el gobierno, me parece.
Tú escuchaste lo que dice Lorie, lo que dicen los dirigentes del Partido Comunista. Lo que están reclamando es lealtad. No, lealtad al programa de gobierno.
Sí, yo creo que la lealtad, primero que nada, está hacia con el presidente, que fueron muchos de ellos los que tenían el Partido Comunista que lo propusieron. Y una cosa más, por ejemplo, hay una frase de Lorie que dice que no se contempló el 100% de lo que pidió la universidad y por eso están en desconformidad con el gobierno. Yo creo que es una falta de respeto a la inteligencia de los uruguayos lo de Lorie, que por suerte parecería ser que en los votos, en la juventud digna que tiene ese partido, de votar como hombre más votado un hombre de 90 años, parecería ser que ha quedado de lado.
Es un viejo partido. Yo nunca aplicaría algunos adjetivos que algún compañero de tertulia dispensó algunas semanas atrás sobre sus antecedentes. Es un viejo partido del Uruguay, 90 años, tuvo momentos de esplendor, llegó a tener hasta el 7% del electorado nacional, es decir, llegó a ser uno de cada 16 uruguayos llegó a ser comunista. En la actualidad, solamente uno de cada 32 son comunistas en el Uruguay. No deja de ser una razonable hazaña para una ideología que ha tenido tantos revolcones en el mundo. Pero estuve leyendo el estatuto y es correctísimo que el Partido Comunista no tiene nada que ver con el gobierno y con el Frente Amplio tampoco, porque en sus estatutos, en el artículo primero que dice carácter y objetivos, dice que el Partido Comunista del Uruguay es, por su historia y concepción del mundo, la vanguardia política e ideológica de la clase obrera y su forma superior de organización. Así que eso es lo que es el Partido Comunista, es la unión voluntaria y combativa de los comunistas que, orientados por una ideología científica del marxismo-leninismo, luchan por la clase obrera uruguaya, desempeña una misión histórica, social, política e ideológica y guía la marcha de los trabajadores y el pueblo uruguayo hacia el socialismo y la posterior edificación del comunismo. Es decir, no dice no tiene nada que ver con el Frente Amplio.
Ese artículo es muy anterior a la existencia del Frente Amplio.
Sí, sí. No, perdón.
Nada evita que el partido hubiera podido modificarlo.
No, perdón. Esta norma, porque el Estatuto Viejo tenía grandes referencias al camino, el sendero marcado por los iluminados soviéticos. Y eso desapareció. Esto es del Congreso del 22 de julio de 2007.
No,
estoy
estás
citando fuentes.
Es el mismo que venía. Claro, como si me dijeras que el artículo 8 de la Constitución es del 67.
No, pero le sacaron después todas las referencias que había. ¿En qué consistía el internacionalismo proletario? Esto es lo que dice hoy. No. Y en todo el artículo, y leí todo el estatuto anoche, fue apasionante, no hay una referencia ni al Frente Amplio ni a otras fuerzas políticas.
Pero lo que dice es justamente ese, es el, tal vez uno de los problemas, ¿no? Que eso coexiste, esa forma de ver el mundo y esa forma de ver la política sigue existiendo dentro del Partido Comunista de Uruguay. Y ese discurso
primero
sigue presente en el movimiento sindical uruguayo, por ejemplo. Y entonces ahí es donde se generan esas contradicciones, donde hay se integra un gobierno que tiene un determinado rumbo y por otro lado todas estas líneas de pensamiento históricas que de alguna manera permanecen, ¿no? Por otro, a mí lo otro que también me llama la atención es si bien esto tiene, digamos, el Partido Comunista, yo creo que hoy no tiene un gran peso en cuanto a votos dentro del Frente Amplio, sí sigue manteniendo un enorme peso en cuanto a...
Tiene una incidencia muy fuerte, ¿no?
Bueno, claro, a la influencia que
tiene. Habla de eso habla temprano varios mensajes de oyentes. Por ejemplo, Jorge del Parque Posadas dice, parece que no corresponde que el Partido Comunista, siendo una minoría en el Frente Amplio, pretenda marcar el ritmo al gobierno y utilice su presencia corporativa en algunos sindicatos para presionar al poder
ejecutivo. Bueno, pero eso es el tema de las redes sociales. Frente Amplistas que se reunieron ayer y se manifestaron o se encontraron en la Playa Ramírez. Es decir, los aspectos institucionales del Frente Amplio se da de patadas con la relación de la votación, el auténtico soberano que es el pueblo.
Y si quieres, ahora, esas son las bases, pero ¿no? Ellos, las bases que permanecen.
El Partido Comunista siempre invocó ser la representación del pueblo y, como recordé, llegó a ser el 7, pero hoy es el 3, es decir, es más, es uno de cada 16 Frente Amplistas, sacaron el 6.35 en la elección pasada y pusieron en el Parlamento a un senador comunista y nadie más, porque el diputado que tienen de la 1001, que es con sus aliados del Fidel,
de todos modos tienen un diputado comunista, porque el suplente de la diputada de Artigas, que
ya
es
sé, pero
la
eso
intendenta,
es un
bueno,
eso
es una
carambola.
Es una carambola. De todos modos hay un diputado comunista, lo cual es un problema para el Frente Amplio.
La diputada que terminó eligiendo ser intendenta de Arles,
claro,
que es del MPP.
Exactamente, precisamente por un acuerdo entre ambos sectores. Pero ojo, yo creo que el problema principal del Partido Comunista es su falta de capacidad de análisis de la situación política y en particular de la económica del país. Porque
la analiza a partir del dogma. Ese
no,
es el
claro, exactamente. No, en lugar de analizarla a partir de la realidad y de los principios, porque vos fíjate que lo que plantea la queja sobre el programa del Frente Amplio es que el Uruguay no estaría construyendo un país productivo con justicia social. Ese es el eslogan. Bueno, yo creo que eso es justamente lo que hace el Frente, lo que ha hecho durante el gobierno anterior y continúa en este gobierno. Incentivar el crecimiento productivo, pero además y simultáneamente poniendo el acento fuertemente en la distribución de la riqueza, cosa que además se demuestra con todas las cifras. Pero yo creo que el Partido Comunista ni siquiera entiende lo que es la política económica, bueno, porque se queja de la política económica, y la política económica del Partido Comunista es la política económica del Frente Amplio es la política más de izquierda del Frente Amplio, porque es la política fiscal, porque es la política laboral, es decir, es la política que influye entre de dónde saco la plata y dónde la pongo, y la política determina cómo distribuyo, ¿no? La política laboral.
El Partido Comunista cuestiona la política económica y el poder que tiene el Ministerio de Economía en el seno del gobierno.
Es interesante una cosa, es decir, el Partido Comunista para hacer eso se basa en el gran ideólogo económico de la izquierda más ortodoxa, que es el amigo Curiel, que naturalmente nada de sus predicciones económicas se han cumplido, por lo menos en los países que ha asesorado. Pero más allá de eso, Me parece que es realmente una falta de lealtad hacia lo que es el Ministerio de Economía y el apoyo que ha dado Economía, por lo menos en el presupuesto, un montón de sectores sociales y especialmente al Mides. Yo creo que ahí me quiero detener un poco, porque la política económica forma también parte de lo que es la política redistributiva, que a través del Mides se llega a los sectores más bajos. Y ahí es donde uno ve la falta absoluta de operancia, la falta absoluta de eficacia y la falta absoluta de liderazgo político por parte de un integrante del Partido Comunista, como es la señora ministra de Desarrollo Social, y que contrasta justamente con la anterior ministra. Entonces uno cuando ve esto dice, Loría dice, es una gran desilusión que tenemos con el gobierno de Mujica, pero falta de crítica, falta de ubicación en el escenario político y falta de lealtad, porque si hay algo que está claro es que tiene una intendenta gracias a Mujica, porque la heladera, al decir de Sendic, podía ser cualquiera, y sin embargo Mujica en su momento y el MPP jugó fuertemente para que fuera el Partido Comunista el que llevara adelante el gobierno municipal de Montevideo, y así lo está haciendo.
Yo creo que ahí cometieron un error, y seguramente cuando, porque recordemos que Asamblea Uruguay, yo no me acuerdo si, o el Frente Liber Sereña en su conjunto, Varela, terminó renunciando a la candidatura de Carlos Varela para apoyar, ¿claro?, a Ana Olivera, con gran disgusto de los socialistas que promovían a Daniel Martínez. Tal vez pensaron, cuando se hizo finalmente esta jugada, que era una forma también de desactivar un posible papel complicado del Partido Comunista, diciendo, bueno, y si le damos la intendencia, que el Partido Comunista se concentre en hacer una buena intendencia, o sea, que dedique su fuerza militante, su estructura política, su capacidad intelectual, a trabajar para la intendencia de Montevideo, y en todo caso, y para el Mides también, ¿no? Y se concentren en esas tareas como parte de su contribución al gobierno del Frente Amplio. Pues no, si pensaron eso, es evidente que se equivocaron.
No le salió.
Sí, el Partido Comunista entiende que el país está en disputa entre el programa popular y los intereses de la clase dominante. Y agrega, además, que esa clase dominante quiere enfrentar al gobierno con la central de trabajadores.
No, es la central de trabajadores que lo hace.
Sí, pero además ahí es donde se vuelven a equivocar, porque justamente cuando hacen referencia a que se trata de dividir al movimiento sindical, que son todos los explotados del mundo, porque claro, por definición, si vos sos un trabajador, sos explotado. Entonces, eso no hay ni que explicarlo ni que demostrarlo. Es por definición.
Es un postulado.
Entonces, todo trabajador que lucha por algo es justo. Pero, por ejemplo, no se dan cuenta que la presión sindical, que en buena medida además la hace y tiene poder gracias a las políticas que el propio gobierno ha hecho favoreciendo a los sindicatos, puede terminar generando una redistribución negativa del ingreso. Es decir, las reivindicaciones sindicales que ellos apoyan, la gran mayoría, no son todas, pero la gran mayoría de las reivindicaciones salariales de los sindicatos que el Partido Comunista apoya, de ser logradas, tendrían impactos negativos en la redistribución del ingreso. Es decir, iría exactamente en contra del objetivo que dicen buscar.
Recuerda, Lorie, y reconoce que cuando apoyaron a Mujica como candidato presidencial, esperaban que en su equipo económico se iba a tener en cuenta a figuras como Jorge Notaro, Héctor Tajam y Alberto Curiel. Allí está señalado explícitamente el desencanto, digamos, y la discrepancia, ¿no?
Sí, bueno, sí. Pero ahí tal vez no se puede saber, pero creo que fue también uno de los elementos claves de la campaña hacia la presidencia de Mujica, la designación de determinados economistas dentro de la línea de Danilo Astori para dirigir ese ministerio, ¿no? Cuando él se comprometió a eso también, o sea que...
Pero el Frente ya tiene grandes experiencias en esta materia. Recuerden la elección del balotaje entre Jorge Valle y Tabaré Vázquez, que cuando faltaba, digamos, unos días para la segunda vuelta, sacaron a Olesker, que había provocado una estampida, digamos, pequeña pero suficiente para perder el balotaje, y trajeron a Cancela. De modo que, y bueno, y hoy Olesker
fue un elemento ministro, como para tranquilizar a la gente que creía que Mujica podía tener un gobierno como el que tal vez le gustaría a Loría.
Por otro lado, Tajam es suplente de senador, ha actuado en el Senado, es diputado, actúa regularmente, interviene en el Diputados. Al senador Curiel le renovaron el mandato y lo pusieron de vuelta en la lista del Senado cuando venía, digamos, de la vertiente artiguista y solo tenía el voto que el alma pronuncia, y sigue teniendo una actuación absolutamente destacada. El otro día renunció a su actividad como coordinador de la bancada. En el caso del viejo amigo y economista Jorge Notaró, le he perdido el rastro, no sé en qué está colaborando,
pero
los echaron, ¿no?
Si hay algo que está claro, que el sector más firme que tiene gobierno y donde está gobernando, le gusta a unos, no le gusta a otros, estaremos de acuerdo a algunos, otros no estaremos de acuerdo, pero en el único sector donde hay gobierno y quedó demostrado el conflicto de la aduana, es justamente en economía, en el resto es el desgobierno.
Sí, sí, a ver, imaginemos que Mujica en algún momento, en lugar de hacer el acuerdo con Astori y la campaña electoral que hizo basada en el equipo Frente Amplista y en la continuidad con el gobierno de Vázquez, hubiera anunciado un giro a la izquierda y hubiera presentado como equipo económico a Curiel, a Notaro,
a Elías,
y además a un contertulio destacadísimo, que también es mencionado por el secretario del Partido Comunista. Bueno, es fácil, no hubiera tenido equipo económico, porque hubieran perdido la elección. Es tan simple como eso. Es decir, nunca hubieran podido llegar a instalar a ese equipo económico. Claro, tal vez lo que podría haber hecho era una especie de trampa, traicionar a todo el mundo, pero, en fin, creo que eso llevaría a una situación de absoluta ingobernabilidad, ¿no? Si el presidente no designa un gabinete basado en el consenso, que yo además creo que el consenso incluyó al Partido Comunista cuando se designó a las figuras del gabinete, porque no le van a designar.
Para aceptar los cargos dijeron que sí, por lo menos.
Claro, me parece que hicieron consenso. Entonces se vienen dando cuenta ahora que otras personas con... en fin, yo no quiero decir nada, pero no conozco ningún antecedente de ninguna de estas personas en materia de gestión de política económica. Entiendo que tienen méritos intelectuales,
académicos, claro,
de diversa naturaleza. No les conozco antecedentes gestionando políticas económicas de manera sólida. Me queda claro que el equipo económico no solo lo está haciendo sólidamente, sino que es una continuidad del anterior y, por lo tanto, fue la mejor decisión que pudo tomar el gobierno.